RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, luz grande de la tierra. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual en Colombia y en el mundo. Esta es la emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, trabajando por la calidad educativa y la equidad social. Les saludamos desde el departamento de Boyacá para presentarles este programa Sol de Iraca. En saludo especial para nuestro señor rector, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, para el vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas, el doctor Roberto Salazar, de igual manera para nuestra coordinadora de la RV, la comunicadora social Briseida Valderrama, también para la doctora María Teresa Melo Becerra, directora de la UNAD Zona Centro Boyacá, y la doctora Aurelena Durán Pinilla, directora de la UNAD SEAD Sogamoso. Mi nombre es Freddy Mojica González, soy comunicador social egresado de la UNAD y actualmente estoy en la Oficina de Medios Audiovisuales del SEAD Sogamoso. Les recordamos que en la UNAD creemos en la educación como único elemento diferenciador del progreso social y productivo de las naciones. Hoy en la sección Impacto Regional escucharemos un trabajo de periodismo de investigación relacionado con los coteros o braceros de la Plaza de Mercado de Sogamoso. Este trabajo fue realizado por este humilde servidor de ustedes, Freddy Mojica González, cuando era estudiante de comunicación social. En la sección Que Vive el Folclore escucharemos una entrevista realizada a la comunicadora social y egresada de la UNAD, María Teresa Gómez. Ella fue la ganadora del Festival de la Canción Unadista en el género popular en el año 2009. Esta entrevista fue realizada por el egresado de comunicación social, Alexander Leal. Y en la sección Mejor Calidad de Vida escucharemos al doctor Álvaro Fernando Rico, quien nos va a hablar sobre un tema muy importante como es la obesidad. Esta sección fue realizada por la doctora Marta Patricia Moreno, decana espejo de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Zona Centro Boyacá. ¡Bienvenidos!
Radio UNAD Virtual desde el SEAD Sogamoso.
Proyectos de interacción, inclusión, bienestar e intervención que contribuyen a la solución de problemas están en Impacto Regional. Los coteros de la plaza de mercado son los que llevan del bulto. Alrededor de 200 coteros o braceros de la plaza de mercado de Sogamoso requieren apoyo de las instituciones del Estado para cubrir salud, obtener un salario justo y mejorar la calidad de vida. Antiguamente, el mercado se desarrollaba en la plaza principal, hoy conocida como la Plaza de la Villa. Por decreto del 12 de mayo de 1778, el virrey Manuel Antonio Flores ordenó que el mercado sea el martes. El 29 de marzo de 1942, durante el gobierno del alcalde Paulo Espolidore, el cabildo decidió trasladar el mercado a lo que hoy se conoce como la Plaza 6 de Septiembre. Posteriormente, el 8 de junio de 1969, el mercado público semanal de los martes fue trasladado al occidente de la ciudad, sitio en el cual hoy está construida la Plaza de Mercado Sogabastos, inaugurada el 23 de febrero de 1991. En esta plaza trabajan aproximadamente 3.500 personas, entre hombres, mujeres y niños que desempeñan su labor de comerciantes, mayoristas, minoristas, marchantas, vendedores, transportadores, vigilantes, administradores, aseadores, taxistas y aproximadamente unos 200 coteros o braceros, que son los hombres que a pulso y sudor aportan su capacidad de fuerza para conseguir su sustento diario.
Y como aquí es la clientela, aquí toca es uno, depende uno de la gente, que lo llame a uno, que sacar un bulto, que cargar un camión, que descargarlo, que llevarle un mercado, así, sacar el mercado a la señora, que a veces viene sola, pero es un trabajo bueno, que uno se desempeña y a veces saca uno su platica. Así como decir, el día más malo me llevo 15 mil, el día más bueno son 20, 30 mil pesos.
José Ricardo Márquez, 28 años. Ellos con sus manos rústicas, ásperas, pesadas,
Ojos nobles, piel marchita, sus rostros demacrados, cansados, rostros en los cuales a veces no se identifica la edad real. Pueden tener cronológicamente unos 30 años, pero físicamente demuestran 45 años o más. Sus cuerpos desarrapados, vestidos con camisetas y cachuchas de publicidad política y marcas comerciales. A ellos lo único que los acompaña es una bayetilla roja que utilizan para secar el sudor de su frente y de su cuerpo.
Llego a las 4 y cuarto de trabajo aquí para llegar y empiezo a esa hora. A veces llego por ahí a las 5 de la mañana, empiezo el trabajo y la gente me empieza a llamar y carrillo para un lado, carrillo para otro, entonces empiezo yo a trabajar para un lado y me estiman mucho y yo también lo estimo a la gente.
José Hernando Carreño, 40 años. El trabajo de los coteros inicia a las 2 de la mañana, acompañados del frío que a esta hora se apodera de la ciudad de Sogamoso. Pero ellos, con el ejercicio del trabajo, hacen que este pase desapercibido. A este trabajo se dedican niños desde los 10 años hasta adultos de 70 años de edad.
Tengo 12 años, me llamo John Leonardo y aquí en la plaza trabajamos llevando medios a la gente y así para ganar un peso para los trasandes de la escuela.
John Leonardo, 12 años.
Yo llevo 45 años y tengo 79 años. Voy pidiendo ya para los 70.
Voy a ganar 10, 12 para el impuesto, para los servicios y para la alimentación.
Martín Álvarez, 69 años.
Comencé de los 4 años volteando así por maleticas pequeñas, así de apuchitos. Entonces de ahí ya comencé yo, ya comencé a echar bultos.
Y Freddy Augusto Salamanca, 26 años. Así como ellos, llegan a trabajar a Sogabastos coteros de diferentes partes del departamento.
Yo vengo de la parte de Cuitiba.
Yo vengo del municipio de Mongua.
De Pesca.
¿En dónde vivimos?
Yo vivo aquí en el barrio Los Alpes.
¿De Tapan?
Yo soy de Tasco y acá.
Yo soy de Floresta.
No, yo vengo de un pueblo que se llama Tota.
Y en fin, de la mayoría de los municipios aledaños a la ciudad de Sogamoso. Los coteros obraceros son personas que reflejan la humildad, respeto, sencillez y ganas de trabajar de las familias campesinas de bajos recursos y escasas posibilidades de trabajo, que buscan en la plaza de mercado una fuente de empleo que les llene las esperanzas de poder llegar a casa con un mercado y algunos pesos para el sustento del hogar.
Pues un día de trabajo es, pues a la final, bueno, porque lo que pasa es que ya en agricultura no pagan sino 5 mil en el campo y aquí uno viene y hace los 10, los 12, los 15. Y apenas para un mercadito, para ahí lleva uno sobrevive, lleva la vida así. Y no hay para dónde más salirse uno. Otro trabajo, ninguno, no hay otro trabajo para dónde salirse uno.
Marcos Yabato, 36 años.
Este trabajo es bueno, de todas maneras, gana uno más que sea para panela.
José Walteros, 45 años. El sentir de los braceros lo evidencian las personas que diariamente negocian con ellos, su fuerza y entrega de trabajo.
Yo soy de arriba de la vereda de Pilares, Albita, pero del municipio aquí de Sogamoso. Eso ya lo menos eso hace unos 40 años. Estoy trayendo aquí papa para vender. Es un trabajo como duro, para esa gente es un trabajo duro, sí. A lo último eso es poco lo que ganan, sí, porque eso, para ganarse unos 200 pesos, 400 pesitos, hasta por allá lejos, eso es muy poco. Pero hay como a 1000 pesitos que les pagaran, sí. Y es una gente que lo necesita, porque toda esa gente de coteros que trabajan es una gente pobre.
Silvino Flores, agricultor, 60 años. Esta labor de incertidumbre, angustia y competencia diaria es observado pasivamente por varios usuarios que no compensan justamente el trabajo de fatiga de estos hombres.
Esa labor es muy, muy fregada en la situación de que es que habemos varios comerciantes que no le pagamos lo justo a un cotero, porque por decir algo nos cobran 150 o 100 pesos por bajar un bulto del camión al puesto. Y hay personas que no le pagan sino por ahí 100 pesos.
Hernando Tunarrosa, comerciante, 43 años.
Pero no, el precio sinceramente no nos sirve a nosotros así. Los compradores y los negociantes nos pagan a un precio que no nos sirve. Y ahí nosotros nos estamos jodiendo por la salud, imagínense. Estamos arriesgando la vida que de pronto nos podemos estar cayendo, nos podemos estar jodiendo una pierna, alguna vaina, una hernia, lo más. Entonces el precio, lo que estamos nosotros peleando es el precio que le suban. Bueno, digamos que por la mañana está justo que nos paguen a 200 pesos la descargada por la madrugada, de las 3 de la mañana a las 6. ya después de la hora de mercado para los consumidores que nos paguen a 500 pueblas acá, pero hay gente que no, que tengo 150 y si quieren así no, si no tampoco así no nos pagan.
Freddy Augusto Salamanca, vicepresidente de la Asociación de Coteros de la Plaza de Mercado de Sogamoso. La tarifa establecida por la Asociación de Coteros de la Plaza de Mercado de Sogamoso y la Oficina de Pesas y Medidas es de 500 pesos por sacar un bulto del negocio donde el consumidor compra su producto hasta el taxi y 200 pesos por cargar o descargar un bulto de un camión hasta el puesto de venta del comerciante. Pero como hay comerciantes y agricultores que no pagan lo establecido en la tabla de precios, le pagan a un cotero solo 100 pesos por un bulto. Esto quiere decir que para que un cotero se pueda ganar un salario mínimo de 358 mil pesos, debe descargar aproximadamente 3.800 bultos o unos 19 camiones ganaderos con 190 bultos cada uno.
Pues lo que le había dicho, nosotros tenemos un listado de precios y ese listado lo estamos haciendo valer. Pero esto lo que le estoy diciendo es que hay mucha gente que está llegando de afuera y te está regalando y nos está quitando el presupuesto, el trabajo también. Entonces que por favor, lo que es aquí, lo que ya que nos dan esta oportunidad aquí de esta radio, de este medio, que por favor la gente aquí dentro de la plaza y los comerciantes y los... Bueno, comerciantes, que por favor los colaboren a nosotros los braceros en ese sentido, a pagar lo correspondiente, porque es que hay unos que dicen que no, que unos cobran más barato y otros que no, y eso es lo que no queremos, dañar la plaza. Por ahora que teníamos esta organización de que cada quien hiciera su trabajo, pero hacerlo valer, como con lo que respecta el listado de precios.
Carlos Barrera, 30 años. El oficio de la fuerza, agilidad y equilibrio, como es cargar al hombro dos bultos de papa de 5 arrobas cada uno, o cargar 4 guacales de yuca de 3 arrobas cada uno, y pasar por una pequeña tabla de 20 centímetros de ancha, improvisada como rampla para descargar y cargar camiones, es como para récord Guinness, caminar en la cuerda floja, que refleja la acrobacia de la vida.
Pues sí, yo me caí, yo primero me caí, en un tiempo me caí, me rasgué las rodillas y se me enterraron hasta unos estos cascaditos en la rodilla. No, yo me dejé así, pero otra vez padecía de una hinchazón en la rodilla. Y entonces me echaron allí un bulto de limón y una manojo de cebolla y con el porrazo que me di me reventó la rodilla y me arreglé.
Marcos Yabato, 36 años. La mayoría de los coteros no cuentan con un seguro de salud, ni siquiera con el Sisbén.
Y uno va a pedir y que no tiene, que no hay cupos, pero si llega la gente de alta, de corbata y todos los duros, ya ellos sí le dan el carnet. Y uno sí tiene que chupar el grueso y mándenlo a ir y mámenle gallo a uno, como se dice. No lo tienen en cuenta uno por ser pobre.
José Ricardo Márquez, 34 años. Ante esta imperante necesidad, surge la respuesta.
Es necesario que los coteros o braceros, si tienen alguna necesidad, pues por lo menos se dirijan a la Secretaría de Salud. Aquí los vamos a orientar para su vinculación al Sisbén, para la satisfacción de sus necesidades de salud, a través de un vocero de ellos o que vengan unas 2 o 3 personas y analizamos la problemática que ellos tienen y analizamos qué soluciones podemos darles a esa problemática que encontremos.
Doctor Luis Francisco Castillo, Secretario de Salud de Sogamoso. Todo trabajo, labor, oficio, profesión, tarea o función requiere del pensamiento humano, la responsabilidad, eficiencia, destrezas y habilidades de cada persona. Así son los coteros de la Plaza de Mercado de Sogamoso.
Los braceros, que son los que están de verdad llevando el bulto.
Este es un informe realizado por Freddy Mojica González, estudiante de Comunicación Social Comunitaria de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD Sogamoso.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente todos los martes, 3:30 de la tarde, aquí en RV, para la audiencia global en línea.
Costumbres, tradiciones,
creencias,
música,
danza,
coplas, mitos y fiestas tradicionales son manifestaciones populares del pueblo boyacense. ¡Que viva el folclor, su merced!
Yo soy boyacense, quiero a Boyacá.
Más allá de elevar un canto a la buena fortuna, los estudiantes del Diplomado de Música y Gestión Cultural de la UNAD Sogamoso han dado repetidas muestras del talento en el arte musical de la ciudad. Diferentes artistas evidencian la diversidad de géneros y propuestas musicales existentes en la ciudad del Sol y del Acero. Una de ellas, María Teresa Gómez, egresada del Programa de Comunicación Social de la UNAD y ganadora del primer Festival de la Canción Unadista en la categoría de Solista Popular. Hola María Teresa, ¿cómo estás?
Hola Alexander, bien, gracias.
Bueno, primero cuéntanos un poco acerca de lo que ha sido tu trayectoria musical. ¿Cuándo comenzaste? ¿Cómo comenzaste? ¿Y cuál ha sido tu proceso?
Bueno, mi proceso lleva siempre determinado tiempo, más o menos unos 15 años. Yo empecé con música colombiana, folclórica, luego decidí explorar otros campos de la música. Entonces empecé con baladas, son cubano, y luego ya incursionando un poquito más en lo que es el género del rock. Y también empecé a componer de acuerdo a involucrarme con la escena del rock.
Tienes dos bandas, ¿verdad?
Sí, tengo un grupo de son cubano que se llama Café con Leche y el otro se llama Aliot, con un poco más de proyección artística, musical.
¿Cómo es esa combinación en tu aspecto musical como persona de dos géneros aparentemente tan diferentes?
Pues me parece importante que un vocalista tenga esa versatilidad en cuanto a la música. Parece que es un complemento. Tanto en un grupo como en el otro se complementa vocalmente, las técnicas. Entonces es una fusión como hasta interesante, auditivamente y también interpretativa.
¿Cuántas canciones pues en las que tú le hayas metido tanto música como arreglos de letras tienen con Aliot?
En este momento estamos produciendo un EP que lleva 6 canciones. Básicamente eso, tenemos un videoclip de un tema que se llama Conciencia Perdida, que también lo pueden ver en la página de YouTube, Conciencia Perdida de Aliot.
¿Cuál sería en tu caso la mezcla entre tu profesión como comunicadora social y la parte musical?
Pues la comunicación social y mi parte artística se fusiona en el sentido en que yo puedo expresar y comunicar ciertos aspectos tanto de mi vida como de la vida en sociedad, ¿sí? La función social que se cumple con esto. La carrera me ayuda como artista en el sentido en que me puedo promocionar y puedo promocionar las cosas artísticas que hago por medio de la comunicación social. Creo que esa es la función que cumpliría la carrera y mi medio artístico.
Uh-huh. Hablemos un poquito del diplomado. ¿Por qué decides entrar a hacer el diplomado teniendo en cuenta que ya llevabas una trayectoria tan amplia?
Realmente nunca he estudiado música profesionalmente. todo ha sido empírico, con educación no formal. Entonces decido hacer parte de este diplomado precisamente para eso, para tecnificar y obviamente saber más acerca de la música como tal. Yo creo que es importante en todo el país, en cualquier zona de Colombia, ¿sí? Y lo que se está haciendo acá es algo loable, que se ha hecho con mucho esfuerzo y que es de resaltar bastante en el país. Y es importante para los artistas porque hay que darle la seriedad y la importancia que se merece a las cosas. Hay que ser mejores. O sea, el empirismo es bueno porque, digamos, se detecta el talento y es nato, pero siempre se necesita de una formación.
Se evidencia un cambio en la ciudad y en las propuestas musicales de la ciudad de antes y después del diplomado.
Claro, bastante. Y la acogida que ha tenido, o sea, y no solamente los jóvenes, los adultos, adultos mayores. No, es un proceso importantísimo para la sociedad. Es algo que genera desarrollo social y humano. Uh-huh. Y eso es muy importante en la ciudad.
¿En tu caso personal se evidencia un cambio?
Claro, bastante. Hasta en las actitudes con las personas.
Bueno, ahora entremos, toquemos el tema del concurso.
Bueno, yo me entero por Bienestar del SEAT de Sogamoso. Se hace una convocatoria. La convocatoria es local, solamente para los egresados y estudiantes de la UNAD. Después viene el regional, que fue en Duitama. Ya en Duitama se hace la selección del representante de cada género y obviamente pues yo paso como solista popular. Ya después, 15 días después, ya se hace el concurso en Bogotá. Y bueno, sí, la cosa fue complicada siempre. Hay mucho talento en la sociedad del país, hay mucho talento en todo, instrumental, grupal, solista, muchísimo, sí, muy claro. Bueno, y ahí la deliberaron, los jurados era el actor Jorge Cao, el cubano. Para mí fue un honor que él estuviera, y pues las palabras tan bonitas que me dijo y todo eso. Había un productor cubano, no me acuerdo el nombre, y un músico peruano que está en algunos programas de un canal de Colombia. Y no, excelente jurado. O sea, estuvo muy, muy, muy bueno el evento como tal.
Uh-huh. Bueno, y ahora, ¿qué hay para el futuro en tu carrera musical?
Pues bueno, ahorita con el concurso, obviamente el premio, el ganador, los ganadores del concurso, vamos a hacer una grabación. Vamos a hacer una grabación en Bogotá, un estudio profesional con productores profesionales, o sea, muy bien hecho. Eso por lo pronto. Yo sigo con mis proyectos musicales independientes, que son pues estar con mi banda de rock que se llama Liot. Pues seguir, ya hicimos el primer videoclip, vamos a seguir haciendo otros, más temas, gestionar más. Esto no es fácil, seguir gestionando a ver si algún día podemos salir a la escena nacional. Uh-huh. Para que nos reconozcan. Y pues ahí seguimos, y seguir estudiando en el diplomado de música para seguir mejorando como uh-huh. músico.
Bueno, eso es todo por el momento.
Listo,
muchas gracias. Felicitaciones nuevamente uh-huh. por tu victoria en el concurso.
Uh-huh.
Entonces, te deseamos lo mejor en tu carrera artística.
Listo, muchísimas gracias, Alexander. Y gracias a la UNAD, que me pudo brindar el espacio para poder presentarme y darme a conocer.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Sentirse bien consigo mismo y con los demás fundamenta la educación integral. Esto es Mejor Calidad de Vida.
Nos encontramos hoy con el doctor Álvaro Fernando Rico, médico de la Universidad Nacional, especialista en endocrinología de la Universidad de Buenos Aires, doctorado de la Universidad de Núremberg, Alemania. Es el director de la Fundación Findemos. En esa oportunidad hablaremos sobre un tema nacional de salud pública, se llama, que es sobre la obesidad. Doctor Álvaro Fernando Rico, ¿cuál es la importancia de mantener un peso adecuado? ¿Por qué nos volvemos obesos?
Gracias, María Patricia. Ese tema sí que es importante, la verdad. Yo diría que a la luz de las investigaciones actuales, de los nuevos conocimientos en medicina, podríamos decir que la diabetes, la hipertensión arterial, los problemas de colesterol triglicéridos, muchos tipos de cáncer, muchas enfermedades articulares, la osteoartrosis y, bueno, muchas cosas tienen que ver con la obesidad. Prácticamente uno podría decir que hoy en día la obesidad es considerada como la madre de casi todos los males. O sea, lo que antes se veía como una cosa chévere, agradable, saludable, entre comillas, ¿no? Y las abuelitas.
Las gorditas eran las sexys.
Exactamente, y las abuelitas siempre trataban de que sus nietecitos fueran gorditos, ¿cierto? Y resulta que hoy en día sabemos que ser gordo es ser enfermo. Mire, Marta, que hace unos años ni siquiera estaba en el código, en la clasificación internacional de enfermedades, ni siquiera existía la obesidad dentro de la lista de enfermedades porque no se consideraba una enfermedad. Y en los últimos años ya todos sabemos que la obesidad es una enfermedad que necesita prevención y tratamiento. Entonces, en un adulto, ¿cómo se hace el diagnóstico de obesidad? Se hace por algo que se llama el índice de masa corporal. Esa es la manera como la Organización Mundial de la Salud recomienda que se haga el diagnóstico de obesidad. Es muy sencillo. Si quienes nos están oyendo quieren tomar papel y lápiz y una calculadora, lo podemos hacer de una vez. El índice de masa corporal es el que nos dice qué tan adecuado o inadecuado es un peso para una persona. ¿Y cómo lo obtenemos? ¿Cómo lo sabemos? Dividimos el peso en kilos, nuestro peso en kilos. Lo dividimos entre la talla en metros al cuadrado. ¿Cómo hacemos para dividir al cuadrado? Pues entonces dividimos nuestro peso en kilos entre la talla en metros, o sea, entre 1.60, 1.50. Y eso lo volvemos a dividir por la talla en metros. Por ejemplo, si yo peso 80 kilos y mido 1.70, entonces divido 80 entre 1.7 y ese resultado vuelvo y lo divido por 1.7. Ese número que obtengo se llama el índice de masa corporal. Para un adulto, lo normal es entre 18.5 y 24.9. Si me da menos de 18.5, eso médicamente se llama bajo peso y es una condición anormal. Si me da entre 18.5 y 24.9, eso es normal, es lo que se llama un peso saludable, peso normal. Si da de 25 para arriba, es lo que se llama sobrepeso y otros le dicen preobesidad. Si da de 30 para arriba, eso ya se llama médicamente obesidad. O sea, la forma de saber si alguien es obeso es calcular el índice de masa corporal y ver si está por encima de 30. La obesidad a su vez se clasifica en varios grados, en 3 grados, según la intensidad de la obesidad o la severidad. El grado 1 es aquel individuo que tiene un índice de masa corporal entre 30 hasta 34.9. Si pasa de 35, eso es obesidad grado 2. Y si pasa de 40, ese resultado es la obesidad grado 3, que es lo que se llama obesidad mórbida. Entonces, esa es la manera de hacer el diagnóstico desde el punto de vista médico. Digamos que es la obesidad severa, que se relaciona indiscutiblemente con muchas patologías, con muchas limitaciones de calidad de vida y con muchas enfermedades. Ahora, últimamente se recomienda ponerle mucho cuidado no solo al peso en total. Ese método que recomienda la Organización Mundial de la Salud tiene un defecto y es que solo tiene en cuenta la estatura del peso. Pero en realidad la obesidad es el exceso de grasa en el cuerpo. Entonces muchos recomiendan que más bien midamos la cintura. Y yo pienso que en un próximo programa podríamos explicar cómo hace uno para eso y cuáles son las medidas normales.
Muchísimas gracias, doctor Álvaro Fernando Rico. Entonces continuamos con nuestro programa y seguiremos en la segunda parte con el tema de obesidad.
Hemos presentado El Sol de Iraca,
con información,
entretenimiento,
educación y cultura. En Son de Iraca, desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, en Boyacá, altar de la patria.
Altar de la patria.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.